9 minutos faltan para llegar a las 8 de la noche, entrando ya a la primera hora, finalizando, promediando la primera hora de programa. Recordá que te estamos acompañando a través del 102.9. Amanecer FM hasta las 22. También podés contactarnos a los teléfonos 422-9484, poder pedir tus canciones al 264-436-0374 y vas a poder solicitar ahí, pedirnos lo que vos quieras, canciones para escuchar, temas para tratar y opinar sobre las diferentes propuestas que te hacemos junto a Karen en la tarde del sábado. Y hablando de propuestas, tenemos, lo habíamos adelantado recién, tenemos comunicación telefónica a esta hora de la tarde, ¿no, Karen?
Así es, ya está con nosotros. Él ha dejado su trabajo, pero ya está con nosotros Hernán Vizari, el explorador de cementerios de La Chacarita. Bueno, les cuento un poquito, él es especialista en costumbres funerarias, personalidad destacada en el ámbito de la cultura 2017 por la legislatura porteña. Tiene un libro publicado, Los Ángeles de Buenos Aires. Está con nosotros Hernán Vizari. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Karen? ¿Bien?
¿Cómo estás? La verdad que muy bien, y sobre todo porque hoy supongo que vamos a hablar muchísimas cosas, porque nos llama mucho la atención esto, lo del cementerio, explorador de cementerios, porque así es como te encontramos en las redes sociales, pero sobre todo que nos cuentes un poquito de cómo empezó todo esto, cómo te decidiste a dedicarte a ser historiador de cementerios y sobre todo lo que implica todo esto.
Bueno, desde chico... ¿Se me escucha bien?
Sí, perfecto.
Perfecto. Desde chico, ya desde más o menos cuando tenía 11 años, al estar en contacto mucho con el tema del barrio de Chacarita, solía ir mucho al cementerio. Bueno, ya desde chico íbamos a andar en bicicleta con mis amigos, estábamos dando vuelta, íbamos y veníamos, y bueno, fue como que empecé a ver todo el panorama, el paisaje del cementerio, pero siempre desde un lugar no de morbo, sino como místico. El tema de la arquitectura, si bien no tenía conocimientos de arquitectura o de personalidades, bueno, empecé a ir palpando todo eso, y ya más de grande, ya hace 12 años, empecé en serio a lo que es revalorizar las costumbres funerarias porteñas de Buenos Aires, de lugares de la Argentina y del mundo también.
Digamos que empezaste desde muy chiquito. A ver, tus juegos, supongo que no era tal vez jugar a la pelota, era más que nada ir al cementerio, estar en contacto
no,
con...
Desde ya jugar a la pelota, sí, es más, lo sigo haciendo, pero...
Perfecto.
No, jugar a la pelota con mis amigos hasta que no estaba más la luz del sol, ¿no? Hasta que salía la luna, ¿no? Sí. Pero bueno, teníamos en determinados momentos, cuando salíamos a andar en bicicleta, pasar por lo que era el cementerio.
Mira, y hablando todo esto, también vos creaste un sitio online del cementerio de La Chacarita, y también luego fundaste lo que es el Museo Funerario Virtual. ¿Qué sería esto?
Bueno, lo que es la página, justamente lo que hice yo fue, al estar todo centralizado con el tema de Recoleta, que siempre era el cementerio porteño La Recoleta, lo que hice fue crear una vidriera para que la gente empiece a conocer lo que es el cementerio de La Chacarita. Y a partir de eso empezar a juntar elementos, medallas, fotos, postales, documentos, cosas muy antiguas, y que bueno, fui poniendo información sobre La Chacarita.
¿Cómo sería, digamos, tu trabajo? O sea, vos te trabajás en el cementerio, pero ¿a qué te dedicas específicamente? Sos un historiador, pero
sí.
¿Qué investigás?
O sea, yo hago trabajos de historia, trabajos sobre el cementerio, sí, y los cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, pero específicamente lo mío es trabajo de redes, community manager, estar en la parte de diseño de flyer. Eso, digamos, es mi parte fuerte de trabajo. Después, bueno, como hobby, pero trabajo también, hago el tema del cementerio.
Viste que la cultura de la muerte, bueno, ha cambiado, se ha ido modificando, hoy la gente ya no piensa en tener una bóveda, un mausoleo. ¿Vos considerás que esto ha empezado, digamos, a resurgir nuevamente, o lo hemos dejado de lado?
No, mira, en lo que es acá Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, eso cada vez va desapareciendo cada vez más.
Ah, mira.
Distinto en localidades del interior de nuestro país y en otros países vecinos, qué sé yo, Paraguay, Bolivia, son lugares que eso es inconcebible, el tema de la cremación, por ejemplo. Y acá, en la ciudad de Buenos Aires, está como cada vez creciendo más ese, digamos, desapego al tema del rito funerario, de ir y llevarle flores a su familiar. Es como algo muy expreso, o sea, es el tema de el velorio, el velatorio, crematorio y chau, ya está, otra cosa.
Claro, es que la verdad ha empezado a cambiar. Acá en San Juan también, también por el costo, teniendo en cuenta que, bueno, la cremación tiene un bajo costo, pero sin duda también la sepultura bajo tierra es otra de las formas. Pero con el tiempo también ha ido esto perdiendo, digamos, sus prácticas funerarias. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo de chica que me llevaban al cumpleaños lo que era el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidades. Esto yo creo que se ha ido perdiendo, pero vos trabajando en un cementerio con tanta historia, ¿esto se sigue revalorizando? ¿Vos notás que hay gente que va y rinde homenaje a sus difuntos?
Va mucha gente, como vos bien dijiste, el Día de los Difuntos, Día de la Madre, Día del Padre y las fiestas, o sea, fin de año. Es como que van como...
Claro, fechas especiales.
Nada con su muerte y hacer un balance del año, una despedida, y bueno, es como esa cosa de un pequeño festejo, entre comillas, si se podría decir festejo, con su familiar. Pero en líneas generales se está perdiendo. Hace 100 años atrás era multitudinaria la visita, miles de personas, para no decirte, sí, posiblemente por ahí 1 millón de personas acá en la capital federal
no,
que movía para ir a la Chacarita, Flores y Recoleta, para conmemorar el Día de los Difuntos.
Y justamente, bueno, hablando también un poco del cementerio, este que a veces te produce un cierto temor o a veces un cierto morbo, por así decirlo. ¿Vos tenés alguna necromanía que puedas, digamos, contarnos?
¿Alguna historia media funesta, media?
Exacto.
Mira, hay una historia de un trabajador que bueno, se ve, esto es 1903, para que se ubiquen más o menos, que bueno, lo había agarrado como un retobe en la calle y lo detienen. Y bueno, la policía lo detiene, lo lleva a la comisaría y de repente no se sabe más el paradero de esa persona, en el río Franco. Y bueno, la familia lo empieza a buscar por todos lados y no se sabía el paradero de él, hasta que se sabe que se había muerto y nada, y que tenía 9 costillas rotas. Le tiraron esa información. Entonces un juez que estaba en esa época, que era el juez Constanzo, sí, acá en lo que era Buenos Aires, hace una investigación y empieza a exhumar en un lugar del cementerio a un montón de cuerpos. Que en ese momento Caras y Caretas, que era la revista de época y era media satírica en muchas ocasiones, había hecho un dibujo de este juez Constanzo y todos esqueletos que salían de la tierra y le preguntaban, ¿quién de ustedes tiene 9 costillas rotas? Porque nunca se encontraba el cuerpo de este bien hombre. Y bueno, después de meses de investigación resultó que había ido a parar a la facultad de medicina para la trata de anatomía, para el estudio de anatomía patológica, y bueno, terminó ahí. Pero fue un caso macabro, porque imagínate, no era un delincuente ni nada, tuvo un momento de un lapsus de arrebato, y bueno, la policía lo movió a golpes y lo mató. Así que bueno, ese es uno de los tantos.
Uno de los tantos, porque me imagino que hay muchísima historia. Porque bueno, además de todo, los cementerios nos hacen volver al pasado, conocer sobre todo nuestra historia. Yo te cuento que acá en San Juan estamos implementando lo que es necroturismo en el cementerio de la capital de San Juan. he tenido la posibilidad de participar, de estar ahí, la verdad que es fantástico porque conoces la historia, en este caso de tu provincia, pero me imagino que el cementerio de la Chacarita, más allá de todo.
Es que cada lugar, cada ciudad, cada cementerio tiene su historia particular y es muy importante revalorarla y saber quiénes fueron nuestros antecesores y qué hicieron, descubrir la historia. Y después, bueno, uno se va empezando a ampliar la mirada y empieza a ver qué es una bóveda, qué es un panteón, y ahí empezás a abrir un abanico de patrimonial muy, muy importante y muy interesante.
Hoy hay gente que decide, por ejemplo, bueno, en vida, bueno, yo voy a tener una bóveda o voy a tener un mausoleo. ¿Eso todavía existe?
No te escuché bien, porque se fue un poquito algo de una bóveda. Después.
Claro, si hoy la gente decide, estando en vida, por ejemplo, planificar su muerte, elige una bóveda, un mausoleo, por ejemplo, o esas prácticas se dejaron ya de lado.
Mirá, los que planifican más o menos ya eso, los que más lo hacen es en los cementerios privados, o sea, compran una parcela de tierra y ahí hacen su futura morada. Acá salvo en la Recoleta, que ya vienen con familias que ya tienen bóvedas y de hace muchos años, se sigue manteniendo ahí particularmente, pero lo que es Chacarita muy poco, porque muchas familias dejaron de mantener las bóvedas, y en Flores lo mismo, salvo que sea alguna familia con un nivel, digamos, importante, más o menos importante, ya eso se perdió totalmente.
Nosotros si vamos al cementerio, ¿te podemos encontrar? ¿Vos estás por ahí? ¿Trabajás ahí? ¿Tenés una oficina?
Suelo estar, hago, bueno, mis relevamientos propios, porque es constantemente se encuentran cosas, constantemente uno va aprendiendo, porque bueno, lo mío es a nivel autodidacta, yo no estudié esto, sino me fui formando, comprando libros, adquiriendo documentación, viendo un montón de posibilidades y viendo por ahí de otros países en donde está desarrollado esto, y aprendiendo de eso y ampliando mis conocimientos.
Entonces, si nosotros vamos, te vamos a encontrar. Bueno, sin duda, la verdad que ha sido una entrevista muy, muy intensa en este sentido, porque conocer un poquito más acerca de lo que es un trabajador de un cementerio, porque no conocemos, no tenemos mucho esta idea, y también esta cultura, porque es una cultura importante, la necrópolis más importante de la Argentina. A ver, sin duda, a ver, el cementerio de la Chacarita reúne más de 90 hectáreas, más de 10.000 personas se encuentran ahí, entonces tiene un valor y una historia sin duda importante para reconocer. Entonces te vamos a buscar. Quiero nombrar tus redes sociales para que la gente te busque, porque impacta, chicos, esto impacta. Entonces te encontramos por Instagram, Explorador de Cementerios. ¿Por qué este nombre, Explorador de Cementerios? ¿De dónde surgió?
Mira, porque le busqué un poquito la vuelta, porque si ponele hacia historiador del cementerio, como por ahí en medio...
Sí, un poco denso,
mucho la cancha. Entonces, por ahí poner explorador, en parte una explora el cementerio, y invita a los demás a que también lo exploren, de la mano mía, de la parte de alguien que, bueno, ya hace años que lo viene haciendo, entonces explorar el cementerio.
Explorador de Cementerios. Y tu página web www.hernanvisari.com.ar. También lo encuentran en Facebook al Explorador de Cementerio. Hernán, la verdad que muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a vos, Karen.
No, por favor, muchas gracias. Y bueno, mandanos info, ¿sí? Queremos saber nosotros. Queremos saber, y sobre todo ahora que se acerca el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, queremos conocer un poco de lo que se viene.
Verdad, falta poco.
Falta poco, entonces. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo a todos allá y bueno, nos vemos pronto. Gracias.
Gracias. Ahí comunicación telefónica con Hernán Visari, el explorador de cementerios de La Chacarita.
Muy bien, 39 minutos pasan ya de las 8 de la noche hasta las 22. Te acompañamos en el aire de 102.9 Amanecer FM. Recordá que podés escucharnos también a través de www.amanecerfm.com.ar. Karen.
Está con nosotros, ya está con nosotros Nicolás Suárez, el creador de Historietas Mate. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, la verdad. Hola. Un placer tenerte acá.
Bueno, igualmente, un placer también.
Les quiero contar algo, o sea, algo había anticipado en el aire. ¿Cómo llego a conocerlo? En realidad lo conozco porque es uno de los grandes caricaturistas que tiene la provincia de San Juan. Fue uno de los que, si ustedes fueron al homenaje de Cerati, se encontraron con una caricatura de Cerati gigante, fue él el que la hizo.
De Spinetta,
se me confunde, Cerati, Spinetta. De Spinetta, fue impresionante. La verdad es que, cuestión es que, indagando en las redes sociales, empiezo a ver una caricatura que me llamaba mucho la atención, me parecía muy divertida. La he compartido, la he dedicado, la he mandado por mensajes privados, la he mandado por WhatsApp en una caricatura que dice, ¿qué somos? No sé qué somos, y ahí le contesta, son muy, muy divertidos. Cuestión es que en una de esas digo, no, ¿quién es el creador de estas caricaturas que tanto me divierten y me emocionan? Me pongo a indagar. Llego a que el creador lo tenemos acá sentados, es sanjuanino, sus caricaturas están recorriendo el mundo, en este momento están en España. Nicolás, contanos cómo ha sido todo este proceso.
Bueno, en realidad es como muy accidental todo porque yo siempre me dediqué a la caricatura, en realidad a la viñeta me dedico hace realmente muy poco y es como... Lo recibo con mucha alegría esto de que ya puedo tener mi libro aquí. Y no solo eso, sino que también ya está en varios lugares. No hace ni un año que lo saqué, no hace ni un año que lo presenté. De hecho, hace unos meses que lo presenté. Y por suerte se dio todo como muy, muy rápido, como muy lindo. El libro ya está en países como Chile, en Ecuador... ahora en España, prontamente va a estar en Francia porque mandé por una cuestión literaria que me convocaron. Bueno, nada, fue como muy sorpresivo todo y a mí me llena mucho de alegría porque en realidad no esperaba que fuese así. Para mí es mucho, quizás para muchos artistas de estar en Europa con cosas de cada uno, quizás, bueno, sea algo como muy común, pero para mí es como digo, bueno, muy satisfactorio porque no hace ni un año que empecé con la viñeta. Y por suerte tiene buena aceptación. Y como decís vos, me he encontrado con gente que no sabía que era yo. Y por ahí
no,
como que,
no sabíamos.
Me llena de alegría porque realmente ahí es donde yo veo que no solamente la aceptarían porque me conocen a mí, porque tienen un afecto, sino porque les llega el mensaje, ¿no? Porque aparte de ser un humor...
¿Cómo definirías el humor de tus historietas?
Mira, este libro que se llama... Bueno, que el subtítulo es Anecdotario de otras poesías ilustradas, tiene como una cuestión... tiene un poco de humor gráfico, tiene un poco de ilustración ilustración de cosas que por ahí pueden ser un poco más sensibles, que no tienen nada que ver con el humor, sino con alguna reflexión y esas cosas, ¿viste? Por ahí, no sé si definirlo netamente humor, tiene como una miscelánea de cosas, ¿viste? Un poquito de acá, un poquito de allá, como para que vaya siendo como un poco más diverso.
Por ejemplo, yo acá estoy viendo una que en realidad son mis personajes favoritos, son dos personas, un hombre y una mujer, que en una vos lo titulás como Raquel.
Sí.
Somos felices, Raquel, le dice en una parte. Bla, 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 besame, directamente le dice, como que mucho bla, 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 besame, directamente, estás esperando eso. Sí. Este es el estilo de la historieta que ustedes se van a encontrar en Una de Hierba, Una de Azúcar, justamente como acá...
Claro. Porque las historietas en un momento tenía que tener un título y por ahí como que no se me ocurría tenía, yo quería subirlas a una página porque las tenía como, iba haciendo historietas y las tenía como archivadas en la compu y dije, voy a subirlas a una página, voy a empezar a hacer una fanpage en las redes sociales para ver qué pasa, para ver cómo impacta o qué sé yo, no sé, y de ahí en más sigo haciendo o dejo. Es como que por ahí las retribuciones, como que por ahí te hace como trabajar un poco más y eso.
Entonces, lo conocí por las redes sociales. Claro, yo empecé por ahí sacándole capturas, pasándola por WhatsApp, algunas las he puesto de estados o de historias también, y no sabía que el creador es sanjuanino. ¿De dónde sos, Nico?
Yo nací en Hachal y estuve muy poco tiempo en Hachal, pero es como que viví mucho tiempo en Caucete y sin embargo, es como que no me puedo olvidar que de donde nací. Siempre digo que soy de Hachal, en realidad, aunque he pasado mucho. Soy 50% caucetero y 50% hachalero, aunque haya vivido 6 años nada más en Hachal. Y bueno, nada, o sea...
¿Y con el dibujo cómo empezaste? ¿Estudiaste? ¿Cómo te fuiste formando con el tema de ser caricaturista? No es fácil.
Sí, no sé por qué me llamó la atención la caricatura, pero te juro que hasta hace poco me encontré con un compañero de la primaria, imagínate que ya tengo 32 años y ya ha pasado mucho tiempo de la primaria, y me encontré con un compañero que me dijo que tenía una caricatura que le había hecho yo, y yo me imaginaba, no sé... ¿Cuántos años debo haber tenido? Porque yo, hasta desde que tengo registro, que hago caricaturas desde, como te decía recién, de los 10, por ahí, no sé. Pero resulta que me parece que... O sea, que me empezó a llamar, no dibujaba caricaturas, pero que yo me acuerdo, no sé. Me empezó a llamar la atención la caricatura como a los 10 años, que yo me acuerdo, pero parece que hay una cuestión que
viene de más. ¿Y después estudiaste, pasaste por la facultad o cómo fue?
En realidad lo que estudié yo es algo...